RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
La red de reporteros de la zona Centro-Sur presenta su programa Educación para Todos, espacio institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Bienvenidos.
Reciban un cordial saludo de la zona Centro-Sur. Damos inicio al programa Educación para Todos, el programa académico de nuestra zona. La dirección es de Miguel Ángel Paladines, la conducción de quien les habla, Andrea Paladines Sánchez, con el respaldo de la red de corresponsales.
Y en nuestro tema central...
Bienvenidos a Educación para Todos, el programa académico de la zona Centro-Sur con el respaldo de la Red de Corresponsales. En esta oportunidad, y como lo veníamos informando del programa anterior, continuamos con esta cuarta jornada de socialización de prácticas profesionales del programa de Psicología de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades del SEAD Palmira. Y la propuesta presentada por Adriana Sofía Torres y su tema Tocando el Corazón de los Padres. Adriana, ¿cómo fue ese primer acercamiento y la estrategia para generar interés en los padres de familia?
Primero la población fue seleccionada por los docentes, que eran las personas que conocían el comportamiento de los jóvenes. Son específicamente seleccionados por problemas comportamentales y consumo de droga, algunas niñas por depresión, ¿sí?, e intentos de suicidio. Esos eran los principales motivos por los cuales el joven ingresa al programa, 40 jóvenes de los grupos de sexto a octavo. Como consecuencia de esa selección de esos jóvenes, ingresan los padres al programa. Muchos se encuentran renuentes porque son jóvenes que cuando llevan una citación piensan que solamente es por algún problema, por alguna dificultad que tuvieron en el colegio. Muchos fueron castigados cuando les llegó la primera citación a psicología, porque pensaban que era para llamarles la atención, para algo malo. Ya al momento en que ellos empiezan a conocer el programa, a darse cuenta de su importancia, empiezan a asistir y cambia el concepto que había de esto. Claro que sí hay padres que van a decir que ellos no necesitan ese conocimiento, pero cuando usted los lleva a reflexionar, les da los conceptos, se dan cuenta de que hay una necesidad en la vida de ellos.
Estás escuchando Educación para Todos.
Esto me hace recordar algo que leía yo sobre la historia de un estudiante y un padre de familia, donde le lleva esas calificaciones al padre y el padre lo coge a garrote y resulta que el que estaba calificando era el padre, no estaban calificando al niño, sino al padre. Entonces, ¿es una situación similar?
Exactamente. Cuando tuvimos el primer taller, donde fue la primera citación, dos madres me dijeron, yo le pegué al niño sin haber leído la citación. ¿Por qué? Es un grupo difícil en el caso de que nosotros estamos trabajando padres que son citados, no padres que voluntariamente deciden asistir al taller para mejorar su entorno familiar. Entonces, ellos ahí decían solamente citación a psicología, escuela de padres, pero ellos se imaginaron que cada que les llega la citación es porque el niño ha hecho algo en el colegio y entonces empieza el conflicto primero en la casa y ya luego cuando llegan al colegio.
Esa sensibilización, ese trabajo que estaba realizando y al escuchar esas madres que estaban diciendo yo los castigué, ¿cómo asumiste eso?
Cuando uno hace un trabajo de esto siempre reflexiona sobre su rol como madre, ¿no? Yo también soy madre y decía, me imaginaba, o sea, cuánto era el dolor de esas madres para saber, para pensar inmediatamente o el comportamiento de sus hijos, cómo había influenciado en esa forma de pensar de ellas. Entonces, lo que les estábamos invitando era a ese cambio, a darle esa nueva oportunidad a nuestros hijos, que ellos también deseaban cambiar y deseaban mejorar en ese comportamiento, en ese vacío emocional que les generaba haber roto la relación con sus padres o con su madre en este caso, porque sentían una distancia y ellos mostraban demostraban con sus expresiones o lo decían abiertamente la necesidad que tenían de volver a esa niñez cuando su relación con su madre era tan especial.
Hay una situación que se vive y es que la base, siempre se ha dicho que la base de la sociedad es la familia. Y hay unas organizaciones interesadas en acabar con la familia. ¿A través de la universidad lo que se busca es reivindicar estos procesos hacia la familia?
A ver, como psicóloga pienso que además de decir que la familia como tal...
Perdón, me gusta eso que acabo de escuchar. Como psicóloga pienso, escuchen bien ustedes, amables oyentes, ese es una estudiante que próximamente se estará graduando, pero que ya está hablando como psicóloga. Me alegra mucho por eso.
Gracias. Bueno, como psicóloga yo pienso que la familia es la base fundamental, pero hay que ir más allá. Está que la base fundamental de esta sociedad es la pareja. Porque el hecho de que nosotros tengamos un esposo y no tengamos hijos no significa que no seamos una familia. Cuando nosotros estamos emocionalmente bien con nuestra pareja, cuando nosotros tenemos una certidumbre de ese amor, de ese complemento que tenemos, es más fácil esa crianza con nuestros hijos. Cuando es el padre y la madre los que están en esa ejerciendo la autoridad sobre los hijos, esa afectividad, es más fácil ese proceso de levantar hijos en una sociedad que cada vez está más corrupta, donde vemos que la violencia se acrecenta porque es que yo castigo a mis hijos y ellos castigarán a sus hijos y a sus nietos de la misma manera o tal vez de una forma más violenta. Por eso nosotros tenemos que ser conscientes, ¿sí? Estar enteramente conscientes de que todos los actos que nosotros hacemos ellos los van a imitar, los van a repetir conscientes o inconscientemente y que tiene un impacto grandísimo en nuestra sociedad.
Con este proceso ya podemos hablar de que hay 40 semillas nuevas en la construcción de la paz.
No solamente 40, tenemos 40 jóvenes y 40 padres de esa institución, pero a través de ese manual de padres nosotros lo abrimos para 1.600 familias. 1.600 familias, además de lo que se puede seguir logrando con este tipo de actividades.
Adriana Sofía Torres, muchas gracias por estar en Radio UNAD Virtual y este programa Educación para Todos de la Zona Centro Sur y felicitaciones.
Gracias a ti.
Los invitamos a escuchar los siguientes mensajes institucionales, pero no se despeguen de RV, porque ya volvemos con más Educación para Todos.
Tu ritmo cardíaco palpita con el rock. Factor RH. Rock en tus venas. Todos los miércoles de 5 a 7 de la noche. Solo para quienes viven el rock. Factor RH. Rock en tus venas. En esta, tu emisora, Radio UNAD Virtual. No te lo pierdas y conéctate con la RV.
Estamos de regreso con Educación para Todos, el programa radial de la zona Centro Sur.
Continuamos en Educación para Todos, el programa académico de la zona Centro Sur. A continuación, vamos a escuchar la práctica profesional de Noralba Gálvez, Buscando mi lugar en el mundo. Bienvenida a Educación para Todos.
Muchas gracias por tu invitación y un saludo a todos los radioescuchas. Mi proyecto lo hice en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Zonal Tuluá, pues yo me encuentro radicada en la ciudad de Tuluá. Allí me asignaron en la Defensoría de los Niños Abusados Sexualmente. Y mi trabajo fue de acompañamiento psicológico a estos niños abusados sexualmente.
Cuando hablamos de Tuluá es la ciudad corazón del Valle del Cauca.
Que palpita por todo el país.
Sí, señora.
¿Es cierto? Es cierto que sí. Por lo tanto, me enfoqué en ese corazoncito de todos esos niños que se encuentran en Tuluá y que están muy vulnerados por el abuso de algunos adultos que ejercen el poder sobre niños indefensos.
Contextualicemos un poco a nuestros oyentes sobre Tuluá, porque ellos dirán, bueno, ¿y eso qué será?
Ay, es una ciudad hermosa, espectacular, muy cálida, tiene un don de gentes muy grande, la gente es muy afectiva, es muy cordial, muy colaborativa. Creo que es un buen sitio para cualquiera establecerse y establecer a su familia.
Pero como cualquier lugar en el mundo, también encuentra sus problemillas.
Bueno, eso es parte de la esencia de la vida, ¿no? Vida no sería vida si no encontramos ciertas dificultades, y eso es lo que nos permite crecer y madurar, esas dificultades, esos pequeños tropiezos que encontramos en la vida.
¿Y por qué buscando mi lugar en el mundo? Continuemos entonces con tu presentación.
Porque yo trabajé sobre niños, como dije, abusados sexualmente de 6 a 17 años. Mi diagnóstico fue que este comportamiento de tipo sexual ejercido sobre un menor deja muchas consecuencias a nivel físico, a nivel emocional, a nivel, en todos los niveles del ser humano, porque los niños empiezan a sentir autoculpa, autovergüenza, miedo, desconfianza y desconfían de los adultos. Hay una exclusión social de parte de la misma familia, del mismo contexto educativo. Entonces ellos sienten ese rechazo. Además que los adultos han hecho sentir que ellos no valen nada, que pierden su valoración y que merecen ser tratados como son tratados, que no merecen el respeto, que sus necesidades, que sus sentimientos no tienen valía para el mundo. A partir de ese diagnóstico empecé a hacer mi trabajo, ¿cierto? Entonces yo me ubiqué bajo la teoría general de los sistemas. ¿Por qué yo trabajé? Porque tomé cada niño, cada individuo para mí es un sistema que está compuesto por unos elementos que no son la sumatoria, sino que a su vez que son la sumatoria, interactúan esos elementos para formar el sistema completo. O sea, cada elemento es independiente, pero a su vez interactúa con los otros elementos. Para mí, ¿cuáles son los elementos de un sistema? Son la parte mental, la parte física, la parte emocional y la parte espiritual. Y nosotros somos todo ese compendio, ¿cierto? La teoría general del sistema nos habla que los seres humanos, bajo este contexto relacional, somos sujetos activos. Por lo tanto, el comportamiento humano es producido por lo que pensamos. Tú eres lo que piensas y en el contexto psicológico en el que te ubicas. Muy importante que lo que tú lleves en tu cabeza, en tu corazón, lo vas a encontrar a donde vayas, porque eres tú el que lleva eso. A partir de allí yo empecé a trabajar y entonces organicé mi objetivo. Mi objetivo era incrementar la autoestima, porque al tener esa poca autovalía, ¿qué es la autoestima? Es la autovalía y que se forma a través de nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras experiencias durante toda la vida. Esa es la autoestima. ¿Para qué sirve entonces la autoestima? Se pregunta. La autoestima sirve para en el futuro, para tus éxitos, tus fracasos. No quiere decir que si tienes una autoestima alta no vayas a fracasar, sino que eres capaz de levantarte y de continuar y tomas eso como un reto. Otra cosa, ayuda a tu identidad. Depende de cómo tú te sientas, tú te valoras de esa manera, ¿cierto? Ayuda para la vida profesional, para la vida personal, la vida social. Mejor dicho, la autoestima es el eje central del ser humano. Como tú te sientas, eso es lo que tú sientes que vales. Cuando te autoevalúas y encuentras pensamientos positivos, sientes un lugar en el mundo. Por eso aquí yo hablo buscando mi lugar en el mundo. Esos niños están buscando ese nicho, ese pequeño lugar donde ellos tienen ese valor. Yo empecé a trabajar con ellos con unos talleres. Mi objetivo general fue la autoestima, pero yo dentro de todo aprendí que estos niños, al ser tratados así, no manifiestan lo que sienten, no se muestran como son. Entonces, mi primer objetivo se trató de aprender a apreciar la individualidad y a desarrollar mecanismos positivos de respuesta frente al entorno, con el fin de resignificar el autoconcepto de ellos. ¿Cómo se llamaba este taller? Yo expreso lo que siento. Y esta primera fase se llama ¿quién soy? Tú le preguntas a un niño de eso, ¿y quién eres tú? Normal, normal, porque aprenden hasta las respuestas estereotipadas, como que llevan un diálogo aprendido a todas partes. No se atreven a hablar. Entonces, a partir de allí yo dije, expreso lo que siente. Este taller consistía que a través de los sentidos me dijeran qué les gusta, qué no les gusta. Sí, a motivarlos a que hablen, a que le hablen y saquen lo que hay en su corazón. El segundo objetivo para mí fue generar conciencia de sus derechos y sus responsabilidades y cómo a través de ellos obtenían seguridad y protección. esta fase la llamé Yo Soy, ¿cierto? Entonces trabajé unos talleres donde ellos primero aprendían a decir no basta, ¿sí? Todos fueron trabajos muy didácticos donde ellos jugaban, pintaban. Entonces aquí elaboraban una mano, la poníamos una al frente al otro y hacían la dinámica de decirle al otro no, no quiero, no basta. Aprender a decir no, aprender a decir yo valgo, no quiero que abuses de mí, no quiero que me irrespetes en todos los sentidos, porque estos niños se vuelven maltratados en los contextos escolares y ellos aceptan ese maltrato. Entonces, a partir de ahí hicimos un escudo, ese escudo simbolizaba nuestra protección, ¿sí? Pero ese escudo decía qué te gusta hacer, qué quieres aprender, cómo se llama tu mejor amigo, qué te hace más feliz, quién te acompaña cuando estás en casa, o sea, a manifestar también su interioridad. Y había otro taller que le llamábamos el salto del ángel, que allí enfrenté a los niños a sus miedos, a sus temores, a sus inseguridades. Y como todos los talleres los cerrábamos con una autorreflexión, a ellos les impactó mucho porque yo les decía, las adversidades en la vida son necesarias, como te decía ahora. Las dificultades de mi contexto, de mi ciudad, son necesarias a veces para uno aprender a caminar, a madurar, a crecer. Entonces yo le decía, todas estas situaciones desagradables que les han sucedido, salten, continúen adelante, que esto no los detenga, que esto no sea para que su vida se convierta en un infierno o ustedes se conviertan en el infierno de los demás. Porque haciendo un paréntesis, tú escuchas que ese niño es abusado y alguien me dice, futuro garabito. Desafortunadamente he escuchado esa expresión muchas veces y no es así, no es así. Entonces yo les decía, vamos a saltar ese obstáculo, vamos a enfrentarnos a nuestros miedos, a nuestras inseguridades y vamos a demostrar que somos capaces de continuar adelante.
Los invitamos a escuchar los siguientes mensajes institucionales, pero no se despeguen de RV, porque ya volvemos con más Educación para Todos.
Construyendo Ciudadanía, un nuevo espacio para la democracia y el ciudadano, todo ello desde la zona occidente.
Entérese de lo que pasa en las comunidades, conozca los derechos y deberes del ciudadano, con temas de actualidad e interés social.
Construyendo Ciudadanía, todos los martes a las 10 de la mañana, solo aquí, por la RV, para la audiencia global en línea.
Estamos de regreso con Educación para Todos, el programa radial de la zona centro-sur.
Mi tercer objetivo era construir el proceso de comunicación consigo mismo y con los demás. Esta fase la llamé Yo Hago. Tú sabes que es muy difícil pararse frente a un espejo y decirte cosas bonitas. Haz ese ejercicio y verás que al principio como que sientes que no eres capaz o miras hacia otro lado o siempre sientes como ese... esa situación de reticencia a enfrentarte a ti mismo. Fue un ejercicio que también para ellos les impactó mucho porque les enseñé a abrazarse frente al espejo y no inicia con un espejo donde se ve completamente, se presenta, lo presento al espejo y el del espejo lo presento a él. Le digo, háblale, ¿cómo te gustaría hablarle a esta persona que ves aquí al frente? Cosas bonitas, dile, que resalta lo maravilloso que esta personita tiene. Se veían en situaciones de difícil, no encontraban palabras. Terminábamos el taller abrazándose, diciéndole, yo te amo, yo te valoro, te respeto, te admiro. Eres una gran ser y bueno, todas estas cosas. Y fue muy agradable. Con los niños se trabaja muy, muy agradable porque se trabaja en manera de juego, ¿cierto? Los resultados fueron que a través de... Pero me van a decir, si la autoestima es algo tan subjetivo, ¿cómo valoras que dieron resultados? Mi último objetivo era que a través de un trabajo de recreativo, buscar respuestas si hice mi trabajo bien, si logré lo que anhelaba desde un principio. Repetimos el primer taller, pero ya yo les vendé los ojos de decir a través de los sentidos que expresaran, ¿no? Y empezaron a expresar, pasaba una textura muy rústica y decía, esto se parece a cuando tengo dolor, el otro esto se parece a cuando estoy triste, El otro, esto se parece a cuando mi mamá me abraza, la textura suave. Esto para mí es el amor. Y yo le pasaba esencia de flores y pasé un olor fuerte de tine y comparaban olores, igualmente con los sabores. O sea, sentí que ellos ya estaban abriendo su campo, estaban manifestando. Para mí el resultado era que a través del manejo de los sentidos ellos comprendieron que era necesaria la comunicación y que expresar sus emociones, las ideas, los pensamientos para lograr ser comprendidos. Porque nadie sabe lo que tú piensas si tú no manifiestas lo que piensas y lo que sientes. Todo dentro del marcado, por supuesto, del respeto. En el segundo taller hicimos el salto del ángel, todo esto, y ellos aprendieron que a través de las actividades de placer se puede uno conocer, ¿cierto? Algo que te produzca gusto hacerlo, ya tú sabes, sí, a mí me gusta hacer eso. Eso es parte de tu identidad. Eso es conocerte a ti mismo. Recuperaron a través de la mano la autoconfianza, el autorrespeto, la autovaloración. Todo giraba en torno a su interioridad. También desarrollaron habilidades y competencias a través de este taller del salto del ángel, que le ofrecían conocimiento para actuar frente a situaciones adversas en la vida. Porque yo les decía todos los días, esto no termina aquí, vas a encontrar situaciones adversas, situaciones que te desagradan, situaciones que te van a desestabilizar, pero vas a aprender a levantar y continuar. En el tercer objetivo, que era la fase de yo hago, que era la del espejo, se creó un espacio efectivo de amor propio, donde se consolidaba el amor propio y se hizo énfasis en la autovaloración. Y se le inculcó la idea de decir que de acuerdo a cómo me veo, me ven los demás. ¿Sí? Y eso, si quieres, tú haz el ensayo. El día que tú en pronto tengas esa recaída anímicamente y todo, sales y como que todo el mundo te repele. Si alguien te volteó a mirar, no fue para decirte algo agradable, ese día te sale todo al revés, sientes que el mundo está contra ti, porque tú estás proyectando eso hacia el exterior. Y la valoración es muy importante para aceptarte, y si tú te aceptas, vas a aceptar a todos los demás, de ahí parte, desde el interior de uno. ¿Cómo me proyecté? Me proyecté también a nivel familiar, después de que cada que yo estoy con un niño, entro a mamá. Yo tuve que hacer una historia de vida de cada niño, cómo fue la concepción, cómo fue el comportamiento de mamá, porque son niños que no solo son abusados sexualmente, son maltratados en todos los aspectos, de verbal, no verbal, desde el vientre materno son niños que han sentido el rechazo familiar y social, y entonces ellos aprenden esa vida a través del rechazo. Son niños muy vulnerados, y la gente se aprovecha de esa vulnerabilidad porque emanan esa vulnerabilidad. Y lo que yo te digo, como tú te sientas, así te van a ver los demás. Entonces sus pares a nivel de colegio, a nivel de barriada, también se aprovechan de esa vulnerabilidad. Estoy fortaleciendo a estos niños a través de su debilidad interior. Fortaleciéndolos. Aprovecho y tomo esta contrariedad de esta vulnerabilidad negativa para inculcar positivismo a través de esa vulnerabilidad negativa, volverla positiva. Y le doy herramientas exteriores mientras adquieren esa fuerza interior.
Estás escuchando Educación para Todos.
Noralba, todo eso que nos has contado es interesante y en la actualidad eso se ha incrementado considerablemente, los abusos, el maltrato, ahora el matoneo, una cantidad de situaciones. Entonces, a través del programa de psicología de la Universidad Nacional, le podemos contar a todos nuestros oyentes que los estudiantes están capacitados para entrar a resolver este tipo de situaciones.
Nosotros estamos capacitados para orientar. El psicólogo no da consejos, no da órdenes, orienta, ¿cierto? Como te digo, si yo te paro al pie de un abismo y te digo, tírate, ¿de quién es la última decisión? Tuya, ¿cierto? Entonces yo te puedo orientar, te puedo dar unas bases, tú verás si quieres tomarlas, si quieres mejorar tu vida, transformar, o si quieres continuar por el camino que vas. Para mí es muy importante que ellos tengan muy presente eso, que no soy yo la que va a estar haciendo toda esta labor de transformación, sino que son ellos y son agentes activos. Por eso hablaba de lo sistémico. Ellos son agentes activos y que eso no lo voy a lograr yo, lo van a lograr ellos, que yo solamente estoy allí para darle unas pequeñas bases, una orientación y todo el trabajo corresponde de ellos. No todas las veces voy a estar al lado de ellos, van a tener momentos donde ellos van a estar solos, pero algo que también yo recurrí fue a la memoria. ¿Cómo hacen los niños las representaciones? Cuando algún efecto les causa impacto, hacen una representación muy fuerte. De eso se trataba también los talleres, utilizar ese campo de memoria que hace representaciones de impactos fuertes para que guardaran eso. Y sí, la verdad es que ellos me recuerdan mucho, posteriormente yo sigo con ellos allí acompañándolos y trabajamos mucho y me cuentan mucho sobre los talleres y cómo ha impactado su vida, ¿no? Cómo les y las madres también.
Y en esta presentación, en el día de hoy, ante el jurado, ellos, ¿cuáles fueron sus comentarios?
Que soy una persona muy creativa, que trabajo mucho con la creatividad, es cierto, que a pesar de mi edad, tengo un corazón joven, que soy muy maternal y eso me da la oportunidad de llegar más fácil a ellos, porque inclusive ellos hicieron transferencia. En algún momento hacemos representaciones de mamá y termino soy representada yo.
Hemos llegado al final del programa radial de la Zona Centro Sur, Educación para Todos. En la dirección, Miguel Ángel Paladines, coordinador de medios informativos de la Zona Centro Sur. En la presentación, Andrea Paladines Sánchez. Agradecimientos especiales a nuestra red de corresponsales e invitados. Este programa llegó a ustedes gracias a los servicios de RV para la audiencia global en línea.
La red de reporteros de la zona Centro-Sur presentó su programa Educación para Todos, espacio institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Hasta pronto.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.